Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, 7:30 de la tarde, horario del este en los Estados Unidos. Comenzamos puntualmente y en riguroso directo. Invitar a todos los que estáis conectados a través de YouTube a que también participéis con vuestros comentarios, opiniones, preguntas, lo que queráis, lo iremos mostrando en pantalla. Hoy es un día importante, es un día del que llevamos hablando mucho, mucho tiempo. Hoy ha sido ese día, el día en el que Sergio Ramos ha oficializado, también el club, el adiós. Ya no va a jugar más con la camiseta del Real Madrid. Se va una leyenda, se va un jugador único en el Real Madrid. Los datos son impactantes, por mucho que ya los tuviéramos en la cabeza. Son 16 años, 22 títulos, solo Gento tiene más. Es el cuarto jugador con más partidos en el Real Madrid. Solo le superan Raúl, Sanchís y Casillas. 102 goles en el Real Madrid, 74 de ellos en la Liga. Es el máximo goleador como defensa del Real Madrid y de la Liga. Tiene también un récord de amarillas, eso que no se nos olvide, ¿eh? Que también es un jugador que ha sabido marcar terreno, marcar territorio en el terreno de juego. Se marcha, termina contrato y ahora es cuando tenemos que evaluar, valorar, ¿no? Si gana, si pierde, si esto le sale bien o no al Real Madrid, quién ha podido más, si ha sido un duelo de egos, en fin, mucho de qué hablar, mucho que analizar en el día de hoy con Carlitos Suárez, con Frank Guillén, con Daniel Chapela y con todos vosotros. Pero, por supuesto, estamos pendientes también, como cada día, de todo lo que está sucediendo en la Euro y en la Copa América. Hoy en la Euro 3 partidos, Italia 3, Suiza 0. ¿Cómo está Italia? Turquía ha vuelto a decepcionar. Ha ganado Gales, que ha jugado un buen partido, 2-0, con partidazo de Bale. Por cierto, ha dado los dos goles él, es verdad que también ha fallado un penalti. Y ha ganado Rusia a Finlandia. Le ha bajado un poquito de la nube a los finlandeses. También hablaremos de Copa América, porque hoy no ha habido partidos, evidentemente todavía no hay, pero mañana sí. Mañana vuelve la acción, Grupo B, con dos partidazos, Colombia-Venezuela y Perú-Brasil. Voy a arrancar de una, no me enrollo más. Comenzamos esta edición de Club de Soccer. ¡Vamos a por ello! Muy buenas, chicos. Carlitos Suárez, Daniel Chapela, Frank Guillén. ¿Cómo estáis?
¿Cómo están, chicos? Qué gusto reencontrarnos.
Saludos. ¿Qué tal?
¿Qué tal todo? ¿Cómo están?
Oye, he pensado que hoy, que es un día importante, podríamos empezar con algo que hacíamos tradicionalmente, que era arrancar cada uno con un titular. Pero no sobre los partidos, sino sobre la noticia del día, probablemente una de las noticias de la temporada, el fin de un ciclo, ¿no? El fin de Sergio Ramos con el Real Madrid. Vamos a arrancar. Venga, ¿quién se anima primero? Carlitos, ¿vas tú primero?
Me animo.
Vamos.
Porque lo fácil es decir que es el fin de una era, es el común, pero es el fin de otra era. Fernando Hierro, José María Gutiérrez, Raúl González Blanco, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, y es otra leyenda del Real Madrid que termina saliendo, a mi parecer, por la puerta de atrás. Veremos qué va a decir Sergio Ramos en rueda de prensa, quizás también, evidentemente, con gran responsabilidad de él en su salida, eso lo sabemos todos, esa negociación tan dura que hubo durante todo este último año de contrato, los dos años que pedía, la rebaja del club, el 10%, etcétera. Responsabilidad tiene Ramos, evidentemente, y no quisiera señalar a nadie, pero se van los mitos, se van las figuras del Real Madrid y este podría ser el último Rolling Stone o el último Beatle que se va del conjunto merengue. E insisto, por la puerta de atrás, en un año de pandemia, no se puede despedir sin el público y evidentemente una rueda de prensa virtual, creo que el gran capitán Sergio Ramos merecía otra cosa.
Mañana, que nos lo he dicho, por cierto, hay un evento, un acto de reconocimiento a la trayectoria de Ramos en Valdebebas, en el Bernabéu no se puede hacer nada ahora mismo más que colocar ladrillos y habrá rueda de prensa, efectivamente, solo de Sergio Ramos, ¿eh? También rueda de prensa telemática, como viene siendo habitual. Fran, todo tuyo.
Yo quizá voy a ser un poco duro, pero de verdad que es lo que creo que ahora mismo suma más el sentimiento de mucha gente y lo que creo que es más fiel al hecho. El orgullo pudo con la leyenda. No porque vaya a desdibujar ni a afear todo lo que ha hecho Sergio Ramos en el Real Madrid esta salida, pero sí porque se produce me podrán contar mil cosas, pero al final todo es el hecho de que el club no me ha tratado como se supone que debe tratar a una leyenda, ese ataque un poco de orgullo, ese ego que yo creo que le ha jugado una mala pasada a Sergio Ramos, y es lo que va a hacer que ponga un borrón final en una historia con el Real Madrid que para él podía haber sido de cuento de hadas y que por culpa de este último arranque un poco de amor propio creo que va a provocar que se vaya por la puerta de atrás y encima a un proyecto que a lo mejor no le da el dinero que pediría, por los años que él querría, ya con 35 años, una edad en la que quizá debería pensar en otras cosas y no en iniciar nuevas aventuras. En fin, me parece que a la hora de poner en la balanza el ego y mi carrera y escribir ese final de cuento, creo que ha pesado más lo primero.
Dani, remata.
Bueno, mi titular tiene vinculación con lo que han dicho Carlitos y Fran, ¿no? Es por la puerta de atrás, porque creo que es el lugar por el que se está yendo Sergio Ramos. Yo entiendo que las negociaciones no fueron sencillas, que de ninguna de las dos partes hubo una disposición real por sostener el vínculo. Digo, porque Ramos se mantuvo en sus 13 de querer cobrar una cantidad de dinero que probablemente estaba por encima del nivel que alguien con 35 años puede dar. Y por otro lado, el club en una tesitura parecida, ¿no? De no darle el lugar que corresponde a un jugador de esa dimensión. Quizás nos quede la idea del Sergio Ramos de los últimos 6 meses como para pensar que el Madrid justificaba así su salida deportiva. Me refiero a que en el 2021 Sergio Ramos creo que no llegó a completar 6 partidos, ¿no? Es decir, tanto en selección como en el Real Madrid, por las lesiones que tuvo, estuvo más ausente que en el campo. Pero a mí me parece que el Sergio Ramos de antes de estas lesiones era un jugador más que vigente, capitán del Madrid, uno de los futbolistas más importantes. Probablemente estemos hablando no de uno de los grandes centrales en la historia del fútbol español, sino en la historia del fútbol, diría yo, ¿no? A esa dimensión llega Sergio Ramos. Con lo cual, perdón, Nacho, a mí hay algo que me rechina en esto y es la forma en que jugadores de esta dimensión se van del Madrid. Yo no...
Vamos con eso, Dani. Es que no quiero abrir el debate porque antes quiero decir otra cosa que no lo he dicho al principio para daros un titular a cada uno, pero nos hemos alargado un poco. Recordad a todo el mundo que estamos todo el mes, hasta el día 11 de julio, ininterrumpidamente, 32 programas. El de hoy es el séptimo ya, ya no están saliendo canas por aquí. No sé si se os da cuenta a todos. Bueno, Carrito ya las tenía.
Ya viene blanco ya.
Exacto. Salimos solamente, no solamente por YouTube, como habitualmente con nuestro canal, sino también si estás en Estados Unidos nos puede ver a través de la señal de Bein Sports. Y si estás en Latinoamérica o en Centroamérica, también a través de la señal de IBC. Y como siempre, recordad a todos que estamos pasándonoslo muy bien con Betfair.
Bueno, o muy mal también.
O muy mal, depende como del día. Depende del día, exacto. Betfair es la red social especializada en pronósticos deportivos, que no apuestas, pronósticos. Es gratis, ¿eh? Crearos una cuenta y eso participáis con nosotros. Si alguien haciéndose la cuenta le piden una tarjeta de crédito, me lo decís. Que estaréis entrando en otro sitio, no en Betfair. Así que, nada, animaros a que participéis. Estamos en ese torneo con ese pedazo de premio, $250 en material deportivo para el ganador. Y luego, aparte de eso, los 5 primeros se van a llevar esa cuenta de un año de Betfair Advance, que es una cuenta premium de Betfair con muchas ventajas. Lo dicho, ahí estamos todos.
Ahí arriba hay que darle.
Exacto. Para la gente que nos ve por la tele, en los de YouTube tenéis aquí en la descripción el link, pero como nos están viendo también por televisión en muchos lugares, ahí tenéis el QR. Creo que hemos dado tiempo suficiente para llegar a cazarlo. Voy a dar 3 segundos más. 2, 1, se fue el QR. Luego lo vamos a recordar de todo el modo. Venga, vamos a meternos ya de lleno con el tema de Ramos. Creo que ha quedado muy claro en vuestro titular y en vuestra postura inicial qué es lo que pensáis. Esto va a dar mucho de qué hablar y al final se puede leer de muchas maneras. Se puede leer desde lo deportivo, si realmente Ramos no tenía para más en el Madrid. Yo soy de los que opina que sí, quizás no como titular indiscutible o como lo hemos visto en otros años, pero sí era para seguir en el Real Madrid. Y si Real Madrid ahora se queda un poco desnudo, ¿no?, en la zona de la zaga, porque al final se van a quedar, entendiendo que Varane saldría, se quedan con Nacho, con Militao, con Alaba, y luego tiene que venir alguien del Castilla, hablaban incluso de Vallejo, que yo no le veo. En la parte deportiva, luego vamos al futuro de Ramos, todo eso, pero en la parte deportiva no se queda un poco desnudo el Madrid.
Sí, queda y probablemente vaya a ir a buscar algún central, ¿no? Se puede abrir otra vez
la operación. Han dicho que no, ¿eh? Es verdad que luego del dicho al hecho hay un buen trecho, pero...
Pau Torres es un jugador que gusta mucho al club y que quizás no tiene una una cláusula de rescisión tan grande como la que pueda tener otro, ¿no? Lo mismo pasa con Koundé. Poder de negociación tiene este hombre, ¿no? Y bueno, vaya que poder de negociación tiene por lo que ha conseguido Florentino Pérez. Así que me imagino tendrá que ver con el pedimiento de Carleto Ancelotti, pero también si te pones a ver, después del rendimiento espectacular de Militao en el cierre de campaña, sí, quizás con Alaba tienes una pareja de centrales importante también.
Uh-huh. La clave de todo esto es saber si el Real Madrid también se va a deshacer de Varane.
Correcto.
Porque termina el contrato el año que viene, no parece dispuesto a renovar, y si sale Varane este verano, ya te quedas sin Varane y sin Ramos, sin la que ha sido tu pareja titular cuando todos estaban sanos. Ahí yo creo que tienes que acudir al mercado.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo esperaría a ver si se va Varane. Si se va Varane, el tema, por supuesto, que está abierto y que tiene que ir a buscar un central seguro, porque la temporada, el cierre de temporada de Eder Militão fue extraordinario, y yo creo que el Madrid está contando para que Militao sea uno de sus centrales, ¿no? El otro, David Alaba, como quiere que le llamen, me parece también que, bueno, ¿qué vamos a decir? Un gran fichaje el que ha hecho el Madrid. Allí tiene dos centrales titulares. El otro es, sí, Nacho. Digo, pensando que no esté Varane, ¿no? Uh-huh.
Lo cierto es que, a ver, yo creo que la lectura que hacía Fran, unos la acentúan más, otros la acentúan menos. Pero creo que
pero un poco en la es idea. Una realidad, claro.
Exacto, todo es una realidad de que esto ha sido una lucha, claro, de poder de egos, o de egos.
De egos,
a ver quién vea a largo, ¿no?
Así feo. Estos dos son los culpables, eso está clarísimo. Está clarísimo porque
pero hay una cosa muy clara. Si Sergio Ramos llega a tener, por ejemplo, el talante de Modric, que dijo, ok, me bajo el sueldo, ok, ya soy una persona con una edad, no voy a poner trabas, no voy a pelear por una temporada más, hubiera renovado. O sea, el Real Madrid le puso encima de la mesa una oferta, yo creo que acorde a la situación económica actual, desde el primer momento. Es Ramos el que se pelea por más dinero y por más años.
Desde el entorno de Ramos siempre se ha defendido que el Madrid nunca le ha ofrecido nada. Es una de las cosas que a mí me interesan más mañana de esa rueda de prensa, porque alguien se lo va a preguntar, ¿hubo oferta del Madrid? ¿Y qué va a decir Ramos? Porque ahí ya no va a ocurrir.
¿Y qué va a decir Florentino?
Florentino no va a decir nada, Dani, porque Florentino no habla. Ese es el gran problema.
Es que es una muy mala época, además, para tirarte ese órdago, porque estás en el verano.
Perdona, Fran, es rueda de prensa solo de Ramos, ¿eh? Digo, porque si la gente a lo mejor no la. O sea, es un acto de los dos y luego la atención a los medios es solo de Sergio Ramos. Ilimitada, pero solo de Sergio Ramos. O sea, Florentino va a seguir sin manifestarse como lo ha hecho, como ha pasado durante. O sea, solamente ha hablado por la Superliga, ya está.
Lo que decía es que creo que es un muy mal verano para lanzarse este horda. O ha tenido mala suerte también Ramos a la hora de sacar pecho, porque monetariamente es el peor escenario para ir pidiendo grandes sueldos, para llamar a la puerta de otros grandes clubes, porque nadie te va a ofrecer lo que a lo mejor te ofrecían hace dos veranos. Y luego tiene ahora
las lesiones, además, con lo que contaba, claro, Dani.
Tiene ahora,
o sea, además tiene ese año que fue lo que pasó.
Eso es. Con 35 años, además, la incomodidad de tener que empezar a forjar tu legado en un sitio nuevo, nuevo club, nueva afición, con una edad en la que mucha gente está ya más de salida que de entrada. Yo creo que es una decisión, deportivamente hablando, más allá de lo que ha negociado o no con el Real Madrid, pero el futuro que se le plantea ahora a Ramos, deportivamente hablando, es peliagudo, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. El sueldo que estuvo cobrando en el Real Madrid esta última temporada, yo creo que está al alcance de muy pocos.
Sí, es decir,
estamos hablando de 15 millones de euros netos. Es muchísimo dinero, incluso para el Paris Saint-Germain. Y no lo digo porque no tenga con qué pagarlo, lo digo por un tema de fair play financiero, de estabilidad de plantilla. No es sencillo que algún club le vaya a poner ese dinero. Uh-huh.
Es complicado. El tema es ese, ¿no? Ahora hablaremos un poco del futuro, pero por redondear lo del presente, digamos, de Ramos, ¿qué esperáis mañana? Es decir, ¿creéis que vamos a ver un Sergio Ramos conciliador en la sala de prensa y que ya hablaré después un poco de lo que pasó con Luis Suárez, que se cayó bastante y luego explotó en otras entrevistas? ¿O esperáis un Ramos que mañana no se va a morder la lengua?
Yo creo que no se va a morder la lengua. Es más, por lo que he escuchado, capaz me equivoco, dicen que, y lo dijimos aquí, la carta de Zidane pasó por debajo de la mesa, que lo de mañana va a ser muchísimo más ruido que lo de Zidane. Es lo que se habla desde el entorno de Ramos, vamos a ver.
A mí me cuesta creer que vaya a dejar grandes titulares esa conferencia de prensa. Es decir, no creo que Ramos se vaya a ir sin ser diplomático. Me da la impresión, no sé si estoy equivocado.
Lo que es verdad que se lee mucho hoy entre la prensa especializada en España, entre la gente que más o menos ha ido sondeando el entorno de Ramos en estas negociaciones, es la palabra sinceridad, que mañana Ramos va a ser muy sincero, claro, en muchas cosas.
Es que esa es la clave. Yo creo que él puede salir con esa actitud conciliadora y de no liarla mañana, pero exacto, si va a hacer una
atención de medios
ilimitada, claro, sí, es que, sí, pero si es ilimitada le van a preguntar las veces que quieran y le van a tirar todo lo que quieran. Entonces, en algún momento, a ver, es un tipo visceral. No digo que vaya con el mensaje muy claro lo que quiere transmitir, pero yo creo que al final va a ser inevitable que sí que deje titulares que le pueden dejar dañado. Y al final sería otra salida. Hombre, no es lo de Casillas, el solo, ¿no? Mañana estará Florentino en la despedida, pero es otro episodio más, ¿no?
El Real Madrid es muy grande. Casillas es que fue difícilmente empeorable, ¿eh?
No, no, por eso. Pero el Madrid tiene ese don, entre comillas, de que al final sus leyendas pues no se marchan como deberían ser. Creo que Zidane es el último que se despidió jugando, sabiendo que ese iba a ser su último partido y ovacionado por el Bernabéu y demás. No sé si ha habido alguno posteriormente después de eso, ¿eh?
Me parece que no, porque Raúl González Blanco, que después fue el jugador más importante que tuvo el Real Madrid después de Zinedine Zidane en ese momento, no lo tuvo. Y lo de Casillas igual, lo de Casillas fue muy triste, ¿no? Para el aficionado del Real Madrid y para el aficionado del fútbol en general, que lo tenía tan identificado. Yo creo que mañana va a ser un día de emociones fuertes para los... Ya lo es hoy, pero mañana será un día de emociones muy fuertes para los aficionados del Real Madrid y para un madridista que creo que lo dejó todo, ¿no?, en la cancha, un líder como Sergio Ramos.
Es que ese es otro capítulo importante. No solo se va un jugador clave, sino se va el capitán. O sea, ahora hay que reordenar todo el vestuario del Real Madrid en cuanto a galones.
Bueno, el nuevo capitán es Marcelo, ¿eh?
Claro, sí. Y Varane entra como tercer capitán, bueno, se desdibuja ya un poco la jerarquía en ese vestuario, ¿eh?
Y aquel legado de Hierro, Raúl, Guti, Casillas, Ramos, se corta, porque eso es. Marcelo no es de ese clan, y pasaron, ¿qué?, 20 años de ese mismo órdago de capitanes en el Real Madrid, sí. Hoy se quiebra, como bien dice Frank.
Bueno, el dato que daban hoy es que va a ser el primer capitán que no es español, que a mí eso me parece realmente no me parece algo tan relevante, la ciudadanía, pero es verdad que es llamativo que es el primer capitán no español desde creo que 1920 y algo, o sea, una auténtica salvajada, ¿no? Si no estamos
un capitán, Nacho, del que se lleva diciendo meses que igual también se va.
Sí, claro. Sí.
Tampoco es un capitán
Marcelo
sólido.
Varane, que sea... es el único. Será Benzema, claro, al final el capitán, evidentemente. Claro. Oye, ¿de futuro qué veis? Se habla del PSG, se habla del City, del United, ahora aparece por ahí el Sevilla. Hay una cosa clara, yo estoy con Fran, donde vaya no va a ganar lo que ganó en el Madrid, con lo cual se irá perdiendo dinero, entre comillas. Pero ahora a ver qué le pica más, ¿no? Si volver a los orígenes, con Monchi, con Julen Lopetegui, quien tiene buena relación, o probar en otro sitio, ¿no?, en otro país.
Dani.
No, yo no tengo información más que lo que he leído también, lo mismo que puedan decir ustedes, pero a mí me parece que un club como el Bayern, por ejemplo, podría ser un buen lugar para él.
Es que eso que comentas es importante, Nacho. Al final, salvo sorpresa, Ramos se va a marchar reconociendo que cobra menos a un proyecto en el que se va a sentir probablemente menos cómodo familiarmente en cuanto a entorno de lo que estaba en Madrid, todo por no recoger cable, todo por, claro, no llegar un momento y decir, mira, igual me sobrepasé, soy el capitán, oye, venga, me quedo ganando menos dinero. O sea, ese fracaso lo vas a reconocer implícitamente cuando te vayas a un equipo para el que no vas a ser tan importante como en el Real Madrid, en el que eras capitán y cobrando menos.
A mí me gustaría Sevilla para por terminar su carrera, ¿no? Por toda la historia, por donde se formó, por sus raíces y por todo. Creo que sería la historia bonita.
Sevilla, pero, el jugador que más gana en el Sevilla, gana mitad que Ramos.
No, está clarísimo, está clarísimo. Que allí no va a ir a cobrar eso, sería en otro tono. Pero me parece que puede haber una oportunidad de ir a la Premier. Se estaba diciendo en las últimas horas que lo estaban llamando de Londres. Sí. Podría ser Chelsea, Tottenham, Arsenal, digo, especulando y sacando
Brentford,
cuentas.
¿No? Incluso.
Exacto, con tantos que hay, ¿no? En la Premier. Pero a mí me gustaría que fuera un equipo competitivo también. Es decir, que podamos disfrutar de un Sergio Ramos que sabemos que... Y hacemos siempre la comparación con LeBron James, ¿no? Que es un culto al cuidado de su cuerpo extraordinario. Sí, claro. Bien quisiéramos nosotros y millones de personas.
Bueno, Carlitos, tener
35
ahí, ¿eh?
años, 35 años.
Yo te he visto y... sin camiseta y tú estás ahí también, ¿eh?
No. Ojalá, ojalá, ¿no? Pero es impresionante. 35 años y en sus 30, Ramos fue mejorando. Cuando tuvo 31, cada vez estaba mejor. Cuando estaba 32, igual y así. Es decir, no digo que ahora entre los 35 y los 37 vamos a verlo algo mejor de Ramos, pero yo no creo que su rendimiento vaya a ser malo, evidentemente.
Bueno, tiene ahí el ejemplo por citar a Thiago Silva, por ejemplo, este año en el Chelsea, que desembarca de cero en un equipo que no conoce, una liga que no conoce, muy veterano, y se amolda muy bien a lo que pide el equipo. Es al liderazgo, a esa jerarquía, es importante para Lampard, es importante para Tuchel. A lo mejor es ese perfil el que puede buscar quien le fiche.
Sí, yo lo veo un equipo de Champions y yo creo que su entorno, el que le maneja las cosas, que es su hermano, va a buscar eso y él va a buscar eso. Es decir, yo no creo que Ramos no siga hambriento de gloria, ¿no? Aparte del dinero. Yo quería decir una cosa que sé que estamos en el tema de dónde jugará, pero con el asunto de Madrid y de Florentino, yo estoy de acuerdo con el respeto a los mitos, pero yo también creo que los clubes no... Digamos, el respeto a los mitos también tiene un límite y es el económico, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde le puedes extender un contrato a alguien simplemente por el hecho de ser mito a los 35 años de edad, ¿no? Quiero decir, hemos criticado muchísimo la gestión de Bartomeu justamente por haber extendido contratos a futbolistas que empezaban el camino descendente de sus carreras y contratos a los que el Barça ahora está amarrado, ¿no? Los contratos de Piqué, de Jordi Alba, de Busquets y de algún otro, ¿no? Es decir, me parece que está bien el respeto a los mitos y a mí me hubiera gustado que Ramos se fuera del Madrid como se fue Maldini del Milan. Pero la realidad es que si la cuestión se trabó por un asunto de dinero, de un contrato más gordo que quería Ramos y una cantidad que el Madrid ofrecía por debajo de eso, yo no estoy del todo seguro que las culpas estén solo de un lado, ¿no?
La verdad que en ese sentido, un poco al hilo de lo que decías y lo que comentaba también nuestro amigo ahí en el comentario, Florentino, más allá de si está bien o está mal, está dejando muy claro que el club, si está, no sé si por encima de él, pero por encima de los jugadores y de las leyendas está, y a la larga, yo no digo que esté bien y que esté mal, pero que a la larga, efectivamente, como dice Dani, económicamente hablando, el club lo va a agradecer, porque parece que viene época de todo menos de bonanza, ¿no?
Y hay algo, Nacho, ¿no?, que yo creo que es importante de cara a esto que comentáis de la salida de los mitos. Uh-huh. No parece que Ramos haya aprendido, pero el ejemplo era que nunca que se iba un mito se iba para mejorar. Casillas se fue por la puerta de atrás y terminó en Portugal. A Cristiano le ha ido mucho peor.
Pero eso, Fran, tiene
Italia,
razón,
lo que
pero,
le fue en España.
Pero es que eso es, no te digo que, pero es casi una obviedad. Es que después del Real Madrid,
ya, pero parece que no lo tienen.
No hay nada mejor que el Real Madrid cuando tú eres una estrella del Madrid. Digo, sí.
Es muy difícil encontrar del cómodo. Madrid. Es decir, es muy difícil.
Era muy madridista el comentario, pero me entendí lo que quiero decir. Cuando tú eres la estrella del Real Madrid, ¿dónde más puedes ir que estés en ese estatus? ¿Dónde? ¿Al Barcelona?
Sí, pero no es lo mismo ir al Schalke que ir a, no sé, al Bayern o que ir al Manchester City.
Exacto.
No es lo mismo, ¿no?
Al Schalke o al Porto que hicieron Casillas, claro, y Raúl, por ejemplo.
El Porto es una liga, perdón, la portuguesa es una liga menor. O sea, no está entre las cinco grandes ligas de Europa. Entonces, exacto, todo lo que no esté en ese nivel, no solo la liga, el club al que vaya, digamos, por supuesto que el Madrid es el Madrid, pero llegar al Bayern, llegar al Chelsea, digamos, no es un mal paso.
Yo digo que no lo puede superar. Se puede acercar, lo puede igualar, pero superarlo es muy, muy difícil.
Y es complicado,
difícil,
insisto, porque claro, Cristiano se fue al Real Madrid de Italia probablemente, y ni a Cristiano le fue bien ni al Real Madrid le fue bien. Esa separación no fue bien avenida para ninguno de los cónyuges. Entonces, yo creo que lo tienen poco en cuenta quizá o se tienen en muy alta estima pensando que este tipo de jugadores va a hacer historia allá donde vaya y luego la realidad les golpea.
Vamos a ir a la pausa y luego hablamos un poquito más de euro, ¿vale, chicos? Ya venimos. Venga. Bueno, ahora estamos en la pausa en la tele, pero en YouTube seguimos. Espera, porque creo que estamos ahí. Ay, 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 madre mía. Espera, creo que
tenemos un invitado.
Espera, mira quién está ahí. Don Ciro López.
Te he visto ahora el mensaje, Nachito,
tío. Pero bueno, macho. O sea, estamos en directo en la tele. Ahora no, ahora estamos en publi, ¿eh? Pero...
Ya he visto que estabas dando paso a la publi. Espera que me coloco esto en el...
¿Te quedas cinco minutos para hablar de Ramos o qué?
Lo que tú necesites, tío.
¿Te pongo Ciro López o Ciro Ramos?
Nacho, tío. O sea, lo he visto ahora.
No te preocupes. No te preocupes.
Tengo un horizontal y ¿por qué se me ve tan estrecho?
Ah, porque está cuadrado, porque está así organizado. Pero mira, tú estás. Tienes que poner más en el centro.
Vale.
Nada, hacemos un guiñito contigo. Vale. Y ya está. Y mañana, otro día, lo hacemos más tranquilo.
Es que ya te digo, espera, que me pongo luces para que se entre mejor. Es que he leído ahora la mesa.
Es que si eres un puto streamer ya, ¿eh?
¿Cómo se nota, que hay profesionalidad aquí? ¿Qué calidad de audio, de vídeo, de todo?
Joder.
No. Joder, sería mejor si me da tiempo. Si quieres, entro por el ordenador.
No, déjalo porque no vamos a poder estar mucho, porque tenemos el tiempo limitadísimo. Pero te saludo, nos dices tú un titular o algo que quieras tú comentar del tema Ramos. Y lo que hacemos es que mañana lo hacemos más tranquilos.
Sí, sí, cuando quieras, tío, que me sabe mal.
No, hombre, joder. Pues nada, es que ahora cuando estamos en publicidad en la tele, nos quedamos en directo en YouTube aquí con nuestras historias.
Vale, vale.
Así que conoces, bueno, te presento a Dani, Chapela, Carlitos hola, Suárez, hola, a Fran, le conoces.
¿Qué tal, Ciro?
¿No?
¿Qué tal, Ciro?
Os he visto alguna vez, porque sabía que ya estabais haciéndolo por la tele, porque había visto a Nacho algún...
Se te ha ido la cámara, Siroco.
Pues,
a ver.
Esto es la trastienda de un fichaje, ¿eh? El backstage este es...
Sí, sí. Brutal. Ciro, ¿te has ido o estás ahí?
Ojo, ¿eh?
Cuidado.
Estoy aquí, ahora. ¿Me oyes?
Ahora sí, se había ido la imagen. A ver cuánto nos queda. En 30 segundos volvemos a...
¿Me oyes ahora?
Vale. Sí, estás ahí... Estás congelado ahora.
Es que me puso los auriculares, igual es peor. No sé. Suena...
Que mejor, cuando se oyen los auriculares pasa eso. Sí, mejor que entre y salga por los auriculares.
Entra y sal y yo voy a volver...
La siguiente pull, si no.
Voy a volver, que estamos volviendo ya. Venga. Siroco. Venga, que estamos de vuelta ya de la pausa. La gente que se queda YouTube en las pausas se encuentra cosas que no se pueden imaginar.
Cuidado, cuidado con que esto, calchomercato en la pausa, ¿eh? Ha habido fichaje.
Ha habido un fichaje, sí. A ver si reconectamos con el fichaje. Para que,
ha habido un fichaje, pero como siempre se dice, faltan flecos, ¿no?
Sí, exacto. Si nos estás oyendo, fichaje, sal y entra. Sal y entra y solamente te conectas mejor. Espérate, voy a arreglar aquí una cosa.
Estamos viendo a ver si pagamos a plazos o al contado.
Exacto. Oye,
por Atleti y por Depol.
Mientras tanto, voy a aprovechar para recordar a la gente que estamos con Betfair compitiendo ahí en este concurso de pronosticadores. A unos les va mejor que a otros, pero ahí estamos. Así que a la gente que se anime a hacerse su cuenta en Betfair, entra directamente con ese código QR o a través del link que tenéis aquí en la descripción y nada, a pronosticar. Según pronosticas, vas subiendo. Es totalmente gratuito. El premio está muy bien y el listón está muy bajo. O sea, las cosas, seamos claros, ¿no?
Si alguno dice, ¿para qué me voy a meter? Porque ya llevamos un montón de tiempo de Eurocopa, tal. Si no, que se meta porque hay gente a la que los pilla rápido.
Estás a tiempo.
No te falta mucho.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora ya tenemos ahí al fichaje. Y vamos a hablar de la Euro, pero claro...
Oficial.
Vamos a tener un honor, que es incorporar...
Comunicado oficial Club de Soccer.
Al que pronosticó la salida de Ramos del Real Madrid, don Ciro López. Muy buenas.
Muy buenas, Nacho. Bueno, yo no lo pronostiqué. O sea,
lo anunciaste.
No di una información, porque si no, eso sería echar una moneda al aire, ¿no? A ver, la información a mí que me llegó en finales de enero, yo creo que fue, hoy me lo han recordado, 9 de febrero, a mí me llegó una información muy directa del Real Madrid que Sergio Ramos había dirigido a Florentino. Y no es que hubiera dicho no a la oferta, que eso ya lo había hecho anteriormente, sino que se despidió de Florentino. Le dijo, bueno, que tan amigos, que entendía que el Madrid no pudiera hacer un esfuerzo mayor y que había decidido irse del Real Madrid, que incluso le adelantó a Florentino que iba a jugar en un equipo extranjero, que incluso pues dice, pues eso también me va a ir bien para aprender un nuevo idioma, tal, no sé qué. Y bueno, es un poco la noticia que dimos allá por el 9 de febrero, que se iba. Y lo he ido manteniendo porque es que tampoco me habían dado noticias contrarias. Y es verdad que ha habido mucha especulación y sobre todo a lo mejor en los últimos días de que podía haber un acercamiento. Pero yo, por ejemplo, tenía información de este sábado, no, del anterior, en el que Florentino, en entornos muy cercanos a Florentino, había comentado de que no había ni una posibilidad de que Sergio Ramos siguiera en el Real Madrid.
Esto, Ciro, es una lucha de egos en toda regla, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que Sergio Ramos no ha medido bien las fuerzas. O sea, entiendo que él pensaba que al final, pues como ha pasado otras veces, pues el Real Madrid cedería. El Real Madrid hizo una oferta que creía que era la máxima que le podía hacer. Incluso hubo alguna negociación, hubo una primera oferta en la que le ofrecía un año, que es la condición siempre que ha puesto el Madrid a partir de los 30 años, y que era por lo mismo que cobraba hasta ahora, es decir, por unos 12 millones netos por temporada, 12 millones de euros. Y después, bueno, pues por ser quien es, pues el Madrid hizo un pequeño guiño y le dijo, bueno, dos años o la posibilidad del segundo año, siempre y cuando te rebajes el 10% o tal. Parece que eso Sergio Ramos no lo aceptó y el Madrid no se movió de esa oferta. Si tenemos en cuenta que además, bueno, pues ya empezó como en el mes de finales de enero, pues Ramos ya le comunicó que se iba, pues empezó a moverse con posibles fichajes, llegó a Álava y ahí es donde yo creo que definitivamente se fue al traste cualquier posibilidad de que siguiera. Pero no sé si egos, o sea, si es verdad que yo a mí me...
Hombre, son dos personalidades fuertes.
Pulso al Madrid, como había hecho otras veces, cuando hubo pues la anterior renovación, que se habló de una oferta del Manchester United y tal, y al final el Madrid les dio 5 años, ¿no? A pesar de que estaba ya al borde de los 30. Pero esta vez el Madrid es que no se ha movido de esa situación.
Yo creo que un poco la sensación que teníamos los cuatro también hablando, y te la lanzo a ti, no sé si Ramos está muy bien asesorado. Y no hablo solamente por esta última. Yo hablo, o sea, cada renovación de Ramos ha sido un parto que yo, sinceramente, me cuesta trabajo creer que sea tan difícil. Al final estás hablando de un jugador muy vinculado al club en el que debería ser todo mucho más fluido, más sencillo, y al final ha sido un pulso detrás de otro.
¿Sabes cuál es el problema? Que yo creo que más que mal asesorado es que no se ha dejado asesorar. O sea, por ejemplo, esta negociación la ha llevado personalmente él, ni su hermano. O sea, es verdad que la relación de Florentino con René Ramos no es la ideal para llevar una negociación. Imagino a lo mejor que consciente de esa situación, que no hay feeling entre René Ramos y el presidente, pues el propio Sergio dijo, bueno, pues llevo yo la negociación. Y en este aspecto yo creo que es que no se ha dejado ni aconsejar. O sea, que ha sido él, repito, creyéndose en una posición de fuerza como podía estar hace 5 años, se vende cerca del entorno de Ramos, que es que él no ha tomado ninguna decisión y que no tenía ninguna oferta, que no ha querido escuchar ninguna oferta. Repito, yo me mantengo en la información que di el 9 de febrero. Yo creo que Sergio Ramos desde principios de febrero tiene claro dónde va a ir a jugar. Tiene una oferta importante de un club, yo creo que es de la Premier, y por eso le comunica al presidente que se va. Igual esperando también una posible reacción. Yo no digo que en febrero ya hubiera firmado, ¿eh? Seguramente él le echa ese envite.
Que podría haberlo hecho, porque estaba en sus últimos 6 meses.
Sí, claro, claro. Pero que también quiero creer que a lo mejor fue pues mandarle un envite al presidente y decir, oye, que me voy, adiós, tan amigos, para ver si el presidente reaccionaba y le ofrecía los 2 años que él pedía, pero ahí no hubo movimiento y bueno, pues Sergio Ramos, una leyenda, yo creo que se merece la mejor de las despedidas, ojalá que el primer partido de liga que pueda jugar el Madrid en el Bernabéu, pues Ramos pueda viajar y que pueda recibir el cariño de la afición, pero también te digo una cosa, yo creo que si hacemos una encuesta entre la afición, un 80% igual está de acuerdo en que les gustaría que se quedara Ramos, pero no a cualquier precio. Es decir, no, que yo creo que están bastante de acuerdo en la decisión del club.
Fran, Dani, Carlitos, lo que queráis con Siro.
Yo lo que estoy pensando, empiezo a hacer cuentas un poco, ha salido el nombre de Londres esta noche con mucha fuerza y en Londres hay un equipo que tiene una defensa que juega de memoria y donde no creo que haya sitio, que es el Chelsea, y me quedan otros dos clubes importantes, porque obviamente descarto el Crystal Palace para Sergio Ramos, que son Arsenal y Tottenham, los dos con carencias defensivas. El Arsenal, además, va a dejar ir a David Luiz, no lo va a renovar. Ahí tiene, yo creo, también una ausencia de jerarquía que a lo mejor intenta tapar con Ramos. Pero, claro, se me antoja. O sea, son dos clubes. Uno va a jugar la Conference League y el otro no va a jugar ni siquiera en Europa.
Sí, sí, claro. Totalmente. A ver, ha vuelto ahí Siro, que se nos había ido. Habla. Siro, ¿nos oyes? Decía Fran lo de eso, que las opciones de Londres no son muy halagüeñas, no son muy...
Sí, yo la veo más... sí, había, lo había entendido un poco, que es verdad que en las últimas horas se está rumoreando mucho. De lo que yo, la información que tengo, me acercaría más a cualquiera de los dos equipos de Manchester.
Claro.
Tanto el Manchester United como
tendría más sentido.
City.
Incluso, a Champions.
Incluso, y eso sí que es, no es información, es más bien rumorología. A mí me contaban el pasado lunes que en una comida el pasado viernes de Sergio Ramos, incluso hablaba de...
¿De que
uy, venía lo bueno.
Nos va a dar un infarto un día aquí, ¿eh?
Pequeña pincelada también. Dudo que Guardiola rompa Rubén Díaz Stones, una defensa que ha sido quizá la mejor de Europa.
Salvo
me
que
cuadra acepte, más que el United que busque una pareja para Maguire.
Y para Lindelof, ¿no? Así
que, digo, claro, no Lindelof fuera, Maguire, Ramos. Eso me cuadraría más.
De por sistema también, ¿no? Por manera de jugar.
Sí, sí.
Ciro, que ha trabajado mucho en la tele, nos ha hecho un cebo, pero en directo. Ha dicho, dijo que iba a jugar y se ha ido. Nos ha dejado... Sí,
sí, perfecto. Sí. Y a la pausa.
Claro, tenía que ganar publicidad, no me he dado cuenta ahora yo.
No digo una oferta, que había recibido un acercamiento del Fútbol Club Barcelona. Pero que al final el Barça, Eric García y todo eso, pues que eso parece que trastocó los... eso sí que es rumorología, igual que lo de los,
hombre,
los
dos equipos. Si no Barça, renueva Messi... Bueno, estamos teniendo mucho problema con Ciro. Vamos a
ha lanzado dos bombas y con eso ya amortizado.
Suficiente.
Yo creo que mañana mejor quedamos con Ciro, lo hablamos así tranquilamente y le dedicamos el tiempo que merece. Ahora se conecta, ya le despedimos como merece. Lo del Barça, ¿lo veis? Es que yo no lo veo económicamente hablando, me parece una locura.
No.
O sea, como golpe de efecto de Laporta, sería el aportismo en vena, o sea, sería...
No, por la puerta podemos esperar cualquier cosa. O sea, no, solamente para tocar aquello, ¿no?
Una dupla de centrales vintage, ¿no? Ramos-Piqué en el Barça.
Total.
Sería tremendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar a pausa otra vez y a la vuelta ya hablamos de la Euro y de la Copa América y de nuestros pronósticos y demás cosas. Os mando a todos a la pausa, a los que estéis en las teles, y nosotros, los de YouTube, nos quedamos. Venga, vamos. Venga, ya estamos aquí. Estoy aquí anotando los tiempos porque luego si no, no nos cuadran.
En el bueno, Barça se imagina.
Lo de Ciro tremendo y hay que echar una charla con él tranquilamente. La pena es que la ha visto tarde, pero sí, ¿no? Eso del tema del Barça, yo no creo que se dé, pero para animar un poco el verano no está mal, ¿eh?
A Laporta también, aunque no se dé, le interesa que...
¡Claro, Fran!
Que viene un streamer. Mira, no te pierdas, ¿eh? Ahí estamos. Ahora sí.
Espera, que me entro cojonudamente. Pero no os oigo. Me cago en la leche.
Ciro, no
me voy a cabrear al final, ¿eh?
Jo, macho.
¿Vosotros me oís?
Sí, perfecto.
¿No? Pero es que yo no os oigo. Esperar a ver. Sí, espera. Que igual...
Es muy bueno esto, ¿eh?
A ver...
No sé está la tele por dentro, para que la gente lo vea también. Ver, por ahora, esto está el backstage. Sí,
vale, ahora
esto es puro
está,
backstage.
¿Veis? Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo para hacer Twitch todos los días. O sea,
yo
ahora
te veo
soy un
mucho.
Streamer.
Yo te veo mucho. Oye, vamos a hacer una cosa, Ciro. Porque
hombre,
nos
si
mata el tiempo.
Joder, que no sabía que eras tú. Que no te había visto, claro. Ah, es que lo veía tan pequeño.
¿Y quién
no
creías que estaba hablando?
Ya, pero es que, joder, no. Veía ahí a un tío con barba, pero claro, estaba tan pequeño y a Carlos tampoco lo había... Bueno, os veía muy lejos, tan sí.
Claro,
o sea, a todos.
Oye, Ciro, vamos a hacer una cosa, porque tenemos que ir con los tiempos de la
vale,
tele.
Sí.
Te ofrezco dos opciones.
Vale.
O hablamos tranquilamente otro día, o vale. Cuando acabemos con las teles, hacemos un after hour. Nosotros nos queda con la tele 20 minutos.
Vale.
O sea, que yo si quieres, nos conectamos luego y hablamos de Ramos, lo que he entendido.
Vale. Si queréis en 20 minutos, yo en media hora todavía estaría con vosotros. Ahí media, ¿vale? Nos conectamos.
Vale, perfecto. Cuando despidamos con las teles, ya sabe todo el mundo, se quedan aquí en YouTube y vamos con Ciro.
Vale.
Ahí rematamos ya Eurocopa y Copa América y todo, que de eso también te queremos preguntar, pero me interesa más lo de Ramos, la verdad.
Vale. Venga, nos vemos después, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Vale,
bueno, a ver, cuando estamos para la voz, yo tengo un jaleo y aquí que no
se me ha entrado bajo seudónimo, ¿eh?
Macumba. Es que...
Claro, o sea, sí. Podrías Macumba. Decir, antes de despedir, a la vuelta Macumba con más secretos del caso Ramos.
Es verdad, es verdad.
Que la gente desvele luego quién es.
Oye, espero que quedan 10 segundos para volver, que estéis con capacidad de síntesis, ¿eh? Porque vamos a volar con el tema de la Euro. Venga, vamos a volver, que ya estamos volviendo. Las cosas que pasan en las pausas, ¿eh? Bueno, vamos rápido con la Euro, para que no dé tiempo a hablar también de Copa América. Italia 3, Suiza 0. ¿Cómo está Italia? Es verdad que yo quiero verles todavía contra un equipo un poquito más consistente que Suiza o que Turquía, pero son 6 goles a favor, no le han metido un gol todavía, tiene un equilibrio entre ataque y defensa que es una maravilla, tienen dinamita arriba, a mí Italia se me está convirtiendo en... Se le está poniendo cara de contender, ¿no? De candidato al título.
Y goleó al supuesto rival que tenía en el grupo. Yo creo que eso es lo más importante. De lo que lo goleó, no permitió goles. Ya es el primer equipo en octavos de final. Y creo que de manera inobjetable, ¿no, muchachos?
Uh-huh. A mí es el equipo que más me ha gustado después de Francia, ¿no? Me gusta su idea de juego. Ya, digamos, lo de Mancini lo venía siguiendo desde hace un tiempo. Son 29 partidos sin derrotas, 10 victorias consecutivas. Volvió a mantener el arco en cero. Pero fuera de eso, es la manera en que se maneja con la pelota y lo que hace cuando la pierde. Porque hay muchos equipos que les gusta organizarse alrededor de la pelota, pero que no tienen esa conciencia para presionar en el momento de recuperarla. Y es lo que lo hace diferente. Porque, digamos, apabulla al rival, tiene muchas opciones para llegar al gol. Digamos, no depende de un goleador. Genera situaciones y es el que llega el que la define. Y después, insisto, es ese espíritu colectivo para recuperarla que me parece lo mejor, encomiable de esta selección italiana.
Yo la jornada inaugural les pedía algo más porque yo pensaba que no podía ponderar suficiente lo que había hecho Italia contra una Turquía que hoy hemos vuelto a ver que no está en la Eurocopa. Yo creo que ni física ni mentalmente. Hoy ha sido diferente. Hoy sí que yo creo que hemos visto un equipo con empaque ante un rival muy correoso, pero que no lo ha parecido porque tenía un señor equipo delante y una escuadra a la que le falta Verratti, recordemos, uno de sus puntales. Sí. Pero es que no solo no se nota, sino que el suplente, el teórico sustituto, hoy marca un doblete. Así que yo creo que es la máquina, junto con Francia, mejor engrasada de la Euro.
Sí, totalmente.
O sea, estamos de acuerdo los cuatro, le metemos como candidato al título después de estas dos presentaciones.
Y jugando bien encima, porque no es esta Italia que compite, pero que es ramplona, resultados rácanos, no, es que encima es preciosista y es divertido ver jugar a Italia, es una maravilla.
Sí, y no va a depender del rival que tenga enfrente que que deje de sostener su idea de juego, ¿eh?
Exacto.
Puede tener a Francia delante y va a jugar así.
Sí. Es verdad. Oye, el otro partido de ese grupo era el Turquía-Gales. Ha ganado Gales bien, 2-0. Que se vaya Ramos del Madrid y ver cómo está Bale. Lo mismo alguien
Y que el Real Madrid en redes sociales saque pecho y ponga la imagen de Gareth Bale hoy en la Eurocopa.
Ha sido un partidazo, ¿eh? Ha dado los dos goles. Es verdad que luego falla un penalti, pero incluso la arenga que vimos otro día hoy la ha vuelto a repetir. O sea, yo entiendo que esto es un torneo corto, que luego en la Liga a lo mejor pues se cansa en octubre o en noviembre. Pero bueno,
la motivación es radicalmente diferente.
Claro, totalmente.
Total.
A Gales, en teoría, última jornada, ese Gales-Italia, lo mismo hasta hay una especie de acuerdo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a empatar, vamos a jugar con los suplentes, ¿no? Sí. Llevar a los dos.
Yo creo que Gales está clasificada.
Sí.
O sea, con 4 puntos es muy difícil que no entre incluso como tercero, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, esto de Bale... ponerse la camiseta de la selección en algunos casos o en algunos contextos tiene una implicación muy, muy grande, una implicación emocional sobre todo, ¿no?
Sí.
Y él en esa selección es un líder, ¿no? Y hay que verlo. Yo me quedo mucho, no sé si ustedes lo perciben también, en los momentos de los himnos, ¿no? Y ver cómo los jugadores se expresan en los himnos. Y a veces le ve...
metido,
penetrado, emocionado, o sea, es algo que lo lleva a otra dimensión.
Mamá. Más que con el de las mocitas madrileñas, ¿no?
y además que la temporada, más allá de lo que dijo Mourinho y que tiene razón, que al final fue en Europa League y que fue en las copas, ¿no? Donde pudo destacar y no en Premier, no fue mal la campaña. Es decir, hizo goles importantes. Tuvimos buenas actuaciones de Gareth Bale en la temporada. Eso no sucede hace dos años. Uh-huh. Que sí, podemos destacar, no importa, contra el Krasnodar. Bueno, fue figura con el partido contra el Krasnodar. Uh-huh. A eso me refiero. Y parece recuperar la alegría mucho más en la selección.
Así están las cosas, que hablábamos del tema de la clasificación. 6 puntos Italia, 4 Gales, que se miden en el último día, y Suiza-Turquía, pues a intentar pescar ser el mejor tercero. Os voy a hacer una ronda muy rápida de lo de mañana. Por cierto, en el otro partido ha ganado Rusia a Finlandia. Sí. Queríamos dedicarle por lo menos 20 minutos, Miranchuk, pero no va a ser posible.
Finalmente.
Sí, decepción con Poyan Palo, que esta vez no ha hecho gol. Oye, rápido, antes de ir con los pronósticos con los amigos de Betfair, Dinamarca-Bélgica mañana, ¿quién gana?
Buen partido. Debería
¿solo ganar resultado o quién gana? Que no nos
da. No, gana Bélgica.
¿Gana Bélgica? Bélgica,
gana Bélgica.
Fran, yo ya dije ayer que creo que Dinamarca, por el tema Eriksen, mentalmente igual no está ya muy enchufada al torneo, así que Bélgica.
Yo estoy de acuerdo, Bélgica, sí.
También. Yo quiero verle mañana a Dinamarca, a ver si en el susto.
Que puede ser eso o lo contrario. Igual a Argentina le quieren dedicar una victoria. Vamos a ver. Puede ser lo uno o lo otro.
Te diría lo mismo. Si Dinamarca no pasaba por lo que pasó, te diría lo mismo. Que gana Bélgica.
Países Bajos, Austria.
Yo creo que va a ser un duelo parejo, porque a mí el equipo de Boer no me da ningún tipo de confianza. Sigue siendo superior a Austria, pero no va a estar Arnautovic. Pero igual creo, me imagino, va a sufrir. Puede ganar Países Bajos sufriendo, ¿eh?
De Ligt de vuelta, por cierto. Mañana sí juega.
Yo lo veo parejo si es Mr. Hyde el que juega. Si es Dr. Jekyll, lo veo claramente para Holanda. Para Países Bajos, perdón.
Bien, bien.
Partido divertido en cualquier caso, ¿eh? Partido yo creo que de ida y vuelta, de goles, pero yo también creo que es mejor equipo Holanda, que yo voy a seguir diciendo Holanda porque soy un vintage, Dani. Está bien.
Bueno, y entre Ucrania y Macedonia, sin el norte, para que siga siendo vintage, aquí se la juegan, aquí ya sí mañana quedará uno fuera, seguramente.
No, Ucrania. Ucrania compitió frente a Países Bajos, ¿no? Con todo el respeto de Macedonia del Norte, que ha hecho historia, es la peor nómina de toda la Euro, ¿no? Uh-huh.
Sí, todos igual, ¿no?
Sí.
Ucrania, vale.
Hemos hablado de futbolístico. Vamos con pronósticos. ¿Os parece? Además,
venga.
Es que tengo una alegría para Fran. Mira, Fran.
Ojo,
Vamos al Betfair Center para saludar de nuevo a Sergio Casal. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo aquí.
Bueno, la gente te puede encontrar en Betfair con tu perfil, que es Galiza Apuestas, ¿no? Ahí es
correcto.
Y pues algunos se lo perdió el primer día. Ya te digo que los que te vimos nos hemos quedado con la copla de las amarillas. Ya hay gente que está pronosticando con las amarillas, así que ya les has tocado un poquito de la fibra. Pero para quien no lo sepa, se puede pronosticar a muchas cosas y Sergio es especialista en eso, en contabilizar todo el tema arbitral, ¿no? Y al final donde más se refleja es sobre todo en las amonestaciones.
Sí, exactamente. Me dedico básicamente en estudiar al milímetro cada colegiado, cada árbitro, y a partir de ahí pues sacar los mejores pronósticos, claro. Uh-huh.
Bueno, vamos con el primero de los pronósticos para mañana que tienes preparado, que es ese Ucrania-Macedonia, que, bueno, ya lo hemos dicho, lo habrás tirado también por el mismo lado, ¿no? Por el tema el tema colegial.
Correcto. Buscamos básicamente, el árbitro es un árbitro argentino, el único árbitro argentino que vamos a tener en la Eurocopa, es un árbitro invitado por la FIFA.
¿Se podría decir que está de Erasmus el árbitro argentino?
Está de Erasmus, debuta mañana, veremos si mantiene sus promedios como en Argentina, ya que es el árbitro más tarjetero o uno de ellos de toda la Superliga, con casi 7 por encuentro, una auténtica barbaridad. Tendrá que acostumbrarse un poquito al arbitraje europeo, que no creo que vaya por esos lares. Y buscamos básicamente dos selecciones que se están jugando la vida, que ambos reciben tarjeta y que al menos veamos un gol en el encuentro. Yo creo que es algo bastante cómodo que se puede dar, siempre con responsabilidad, por supuesto, pero creo que es algo que es muy factible, vamos, de ver.
Sí, lo del gol yo creo, sobre todo las amarillas sí, pero el gol también porque los dos tienen que ir a atacar, los dos vienen necesitados de la primera jornada.
Sí, y además una Macedonia que tiene chicha arriba, ¿no? Como decimos aquí, Pandev, que a sus 30 y largos, sigue marcando goles. Aún me acabo de enterar hace apenas unos meses que sigue jugando al fútbol. Y yo creo que sí, ambas tienen gol y veremos goles seguro.
Pues nada, lo vamos a disfrutar. Hemos conseguido algo muy importante con Betfair, Sergio, que es que ya no vemos un partido tranquilo. O sea, eso de ver un partido con neutralidad, de ese carácter lúdico, de ver un partido porque sí, no. O sea, yo contaba la anécdota de la autoridad de Figueredo, que es uruguayo, celebrando sí. que a Portugal le pitaban un penalti. O sea, esto es una cosa de loco.
Sí, al final los pronósticos es lo que tiene, ¿no? Que vives los partidos de forma diferente. Nosotros ya nada, que estamos acostumbrados, después de 4 o 5 años ya, es como ver un partido un día cualquiera.
Lo tuyo es más raro porque tú celebras amarillas. O sea, eso sí que ya...
Yo celebro amarillas. Hoy celebré una de Turquía en el 93. Con eso te digo todo.
Eso está muy bien. Bueno, Sergio, sí. Te mando un abrazo. Luego conectamos otra vez, ¿vale?
A otro. Hasta luego.
Claro que sí, hombre. Y si también queréis celebrar amarillas, ¿no? Todos los que nos estáis viendo, pues lo podéis hacer participando, ¿no? En el concurso. Que es que
claro
eres,
que no,
eres fan número uno, ¿eh?
El particular gol amarillas. De Ramos de Sergio ha sido celebrar en el 93 una amarilla.
Exacto, exacto.
Me ha encantado. Hoy que hablamos nada. De Ramos, me ha encantado.
A la gente que se anime, que se apunte, que lo estamos pasando muy bien, que vayan directamente a través del código QR o con la descripción que tenemos abajo en YouTube. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta hablamos de Copa América. Venga, ya venimos. Venga. Venga, aprovechamos la pausa de la tele, tanto de Bein Sports como de IBC, y los que estamos conectados a través de YouTube, saludamos de nuevo a Sergio Casal. Sergio, muy buenas, por ahí sigues en el BetSpy Center.
Hola, ¿qué tal? Por aquí seguimos.
Te decía algunas veces, ¿no?, que me imagino que un día tendrás que darle la vuelta ahí a la cámara, ¿no?, y nos enseñarás que alrededor está rodeado de computadoras que van registrando todas las amarillas que se sacan en el mundo en este momento, ¿no?, en la Liga de Tailandia y todas esas cosas.
Correcto, 3, 4 tablets, 2 ordenadores, siempre están aquí consumiendo electricidad todo el día, sí.
Está, el tema de la electricidad últimamente en España está como para consumir
está,
mucho.
Está cara, sí.
Exacto, exacto. Bueno, vamos a hablar ahora del Dinamarca-Bélgica. Dinamarca llega con necesidad después del tropezón de la primera jornada, pero la verdad que, como decíamos en el programa, en el análisis, pues llegan sin el susto en el cuerpo. Vamos a ver una Dinamarca, yo creo que un poquito más fiable que la del otro día, y Bélgica que dio un recital, ¿no? Imagino que más allá de cómo llega cada equipo, tú lo tiras de nuevo por el tema de las cartulinas, ¿no?
Sí, buscamos básicamente un árbitro que es Kuipers, es un árbitro holandés, de los menos tarjeteros que podemos encontrar en tanto Holanda como en Champions League, y nos orientamos a buscar pocas tarjetas en la primera mitad, menos de 2, creo que no veremos ninguna, de hecho, y que Bélgica no pierde. Creo que el factor psicológico en Dinamarca aún está un poco ranqueante después de lo de Eriksen, y que Bélgica tiene un Lukaku que está intratable. Así que ese sería el pronóstico.
Sí, además, digamos que Dinamarca, sin lo que pasó en la primera jornada, incluso es inferior a Bélgica. O sea, Bélgica jugando bien debería de ganar el partido, si además vienen tocados. Y aparte del tema de aquí, es que tampoco tiene a Eriksen, que es un jugador clave en el sistema de Dinamarca.
Correcto, es una doble baja súper importante para los daneses, y creo que harán un buen partido, pero creo que esta Bélgica tiene todo lo necesario con Italia y con alguna selección que se ha metido por ahí a llegar a fases finales.
De todo modo, lo de Kuipers está muy bien tirado, porque es verdad que es un árbitro de los que tiene muy en cuenta siempre UEFA para partidos importantes, y es verdad que una de las razones es esa, es que deja jugar y no suele sacar mucho las cartulinas. Sergio, te mando un abrazo, hablamos más días.
Otro, igualmente, hasta luego. Chao. Cuídate.
Venga, Copa América, a los panas que tenemos aquí, mis chamos, Daniel Chapela, Carlito Suárez. Venga, parte médico de Venezuela, ¿cómo van los positivos y los negativos?
Bueno, allí justamente el primero que vemos con el pelo de trenzas se acaba de caer hace unas horas.
Por eso se está marchando en la foto, ¿no?
Sí, positivo. Otro más en la selección de Venezuela, en los que estuvieron en Guyana. Esta foto la sacó, por cierto, la jefatura de prensa de la selección de Venezuela, y es de archivo, es de cuando llegaron a Brasilia, no es la de Guyana, lo hicieron a propósito, ¿eh? Así que nada, Nacho, que tú fuiste a la del entrenamiento, pero pusieron allí jugadores que incluso han dado positivos, como Chancellor y John Der Cádiz. Bueno, Venezuela irá prácticamente con el equipo que fue contra Brasil, con la importancia de tener a Yángel Herrera recuperado. Yángel es un factor muy importante, ya lo conocen ustedes por lo que hizo en España. Yo no sé si va a poner a Yángel de titular, pero seguro va a haber minutos en el partido. Si me preguntan a mí, yo iría con los chicos que fueron contra Brasil, que dignamente y con sus limitaciones, por lo menos tuvieron una presentación, me parece a mí, decorosa, Dani. Sí.
Yo tengo una duda, y es el lateral izquierdo, porque el único jugador que desentonó dentro de la lectura venezolana de este partido fue Cumana, el lateral izquierdo. que fue siempre superado por su costado. Que no me extrañaría, Sema Velázquez no ha sido inscrito todavía, porque recordemos que para que eso ocurra, uno de los jugadores que está infectado tiene que ser dado de baja definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y la selección está esperando que alguno se recupere para poderlo incorporar.
Si solo hizo dos sustituciones, ¿no, Dani? Solamente salió Romo y salió Rincón, que ni siquiera viajó. El resto, los 19 jugadores que están allí son reserva, pero no están inscritos.
Correcto. Entonces, solo vería como variante que jugara Velázquez y que Mago vaya al lateral izquierdo para darle más estabilidad al equipo en esa zona. Y después yo creo que Yángel va a ser titular. Si está sano, debería ser titular. Y después hubo una buena noticia el otro día, que fue la entrada de John Córdoba, que digamos pudo ver minutos recuperado de una lesión. Yo creo que lo de Aristeguieta fue tan bueno que se ganó la titularidad para enfrentar a Colombia. Y añadiría nada más que Colombia y Venezuela tienen una rivalidad muy grande. Sí. Y que en situaciones muy adversas Venezuela siempre le hizo partido a Colombia. Siempre fueron partidos muy parejos.
Fran, y ya te dejo. Y que quizás el factor que puede ayudar mañana es que Rueda todavía no encuentra el equipo. Lo vimos frente a Ecuador, lo vimos en eliminatorias y está probando. Se tiene que tratar de Venezuela, de al menos arrancar de allí. Si puede arrancar un punto, sería vital para que Venezuela pueda aspirar a pasar a la próxima ronda dentro de los experimentos que está haciendo Rueda.
Fran, Colombia, Venezuela, y si quieres Perú-Brasil, lo que quieras.
No, iba a decir que si la única manera de que volviera Wilker Fariñez a la portería era que Graterol cogiera coronavirus también, porque me parece a mí que si no es complicado. Sobre Perú, yo tengo ganas de verles, ¿eh? El debut de ellos, porque sabemos que tienen todavía el contador a cero de partidos. Bueno, Gareca no lo ha hecho bien en las eliminatorias, pero yo sigo siendo un entrenador que me gusta mucho y sigue siendo una generación a la que creo que se le pueden sacar todavía cosas. El chip de la Copa América es totalmente diferente, así que vamos a ver cuánto le pueden poner enfrente a una Brasil que a lo mejor nos da la misma sensación que la Italia de la Eurocopa, rodillo tras rodillo.
Reedición de la última final, por cierto, de la Copa América.
Correcto, señor.
Perú se viene arriba en este tipo de partidos, ¿eh?
Pero mañana lo tiene complicadísimo porque tiene una cantidad de bajas tremendas. Uh-huh. Y es por allí donde es. Yo siento que el último lugar del grupo se lo van a pelear entre Perú y Venezuela, porque no va a estar Pablo Guerrero, porque no está Ruiz Díaz, porque no hay hombres fundamentales dentro de la selección. Sí va a estar Cueva en Perú, que siempre es un jugador interesantísimo.
Bueno, sí, vamos a despedir con los pronósticos para Dani, que nos tenemos que ir ya.
Tranquilo.
Ahí están, los de Dani Chapela. Los digo rápido, Dinamarca-Bélgica, más de tres goles o más. En Ucrania-Macedonia, que marcan los dos equipos. En el Países Bajos-Austria, que va a haber empate al descanso, igual que en el Colombia-Venezuela. ¿Dónde está el de Fran? Que no lo veo. Ah, no, el de Carlitos. Dime el tuyo.
No, el mío fue el de Ucrania, ¿no? El
que gana Ucrania. Que gana Ucrania.
Que gana Ucrania. Fue la fácil, ¿no? Puse uno solo.
Nos vamos, chicos. Nos vamos de las teles. Adiós, Abin. Adiós, IBC. Los que estéis en YouTube, yo me quedaría, ¿eh? Adiós.
Chao, chicos.